José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes, bienvenidos todos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos recordado que ya están en marcha los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en 2016. Parece que falta mucho, pero no es nada. En Cracovia, la ciudad de San Juan Pablo II, que fue el gran promotor de estos encuentros y que es actualmente su patrón. Las JMJ se han convertido en un hito para toda la Iglesia, pero también en un aldabonazo para la conciencia del mundo, porque demuestran que la presencia de los católicos en la plaza pública es tan legítima como beneficiosa para la sociedad. El Papa Francisco quiso ser el pasado domingo el primer peregrino en inscribirse para Cracovia 2016. Lo hizo a través de una tablet, lo habrán visto. Que se celebrará con el lema Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Cracovia es precisamente conocida en el mundo como la capital de la divina misericordia. Y como ha dicho Francisco, la próxima JMJ será, en cierto sentido, un jubileo de la juventud. Un tiempo favorable para curar heridas, para redescubrir la misión y para ofrecer al mundo, especialmente con ese testimonio apasionado de los jóvenes, los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. La gran Polonia, que regaló al mundo y a la Iglesia a uno de sus mejores hijos, volverá a ser el año que viene, en 2016, el corazón cristiano de una Europa que necesita reencontrarse a sí misma y alumbrar su camino con la luz del Evangelio. Pues así comienza nuestro tiempo del espejo de hoy y vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego, al final de nuestro programa, las desarrollamos y ampliamos. Para eso tenemos ya con nosotros a Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a comenzar con un nombramiento episcopal. El Papa Francisco ha nombrado al obispo de Menorca, Monseñor Salvador Jiménez Valls, nuevo obispo de la diócesis de Lérida.
Sustituye a Monseñor Joan Piris, que había presentado la renuncia al Papa como obispo de la diócesis catalana por motivos de edad. Monseñor Salvador Jiménez ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y en la actualidad pertenece a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Hoy es martes 28 de julio, San Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana. Por este motivo, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, presidirá la Eucaristía a las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Negrales.
En la actualidad hablaremos también del programa de verano que se ha presentado en Astorga, en el Palacio Gaudí, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y de la Archidiócesis de Oviedo, donde Monseñor Jesús Sanz ha presidido la Eucaristía en el Santuario de Cortes con motivo de la festividad de San Melchor Quirós, un día en el que además se reúne con los misioneros asturianos que se encuentran de vacaciones en su tierra natal.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias les ampliamos al final de nuestro programa, pero ya se pueden ir consultando a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo ya. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nos encuentran en Facebook en nuestro muro que se llama Religión Cope. Como todos los martes, abrimos en el espejo nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Nos vamos a acercar hoy a las celebraciones del quinto centenario de San Felipe Neri y para eso está con nosotros ya Enrique Santayana, sacerdote del oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares. Y antes de eso, pues nos llega, como todos los martes, la firma de María Eugenia Díaz, hoy con un comentario sobre un aspecto del cuidado de nuestro medio ambiente que el Papa Francisco ha querido recordar con fuerza en su última encíclica. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, se suceden las reuniones en torno a eso que se ha dado en llamar el cambio climático, que ahora es un tema de conversación casi continuo en la barra del bar, por aquello de esa ola de calor que no sé si decir que disfrutamos o que padecemos.
Bueno, la verdad es que hemos tenido que sufrir, seguir sufriendo en nuestras propias carnes las consecuencias del cambio climático para que los más escépticos hayan reconocido que efectivamente hay un cambio climático que está aquí para quedarse y que nos afecta directamente. Y así las cosas es como empezamos a darle importancia y a preguntarnos, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, ¿qué está pasando? Desde que comenzaron las campañas al respecto hace más de 20 años y con la cumbre de Kioto sobre todo, unos y otros, a pesar de las advertencias y los compromisos, han hecho oídos sordos. No nos afectaba directamente y lo del efecto invernadero y las emisiones de CO2 parecían avisos agoreros de los ecologistas. Ahora, y con la puesta verde, como la han bautizado ya, del Papa Francisco, es difícil no darse por enterado. Las emisiones han aumentado un 30% desde entonces, 20 largos años acá. Las reuniones que se van sucediendo y que culminarán en París en diciembre con la COP21, en la que se están puestas muchas esperanzas, son, pensamos nosotros, pasos importantes.
Y por medio está la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, en la que se aprobarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS.
Bueno, todo tiene su enlace y todo está relacionado. Así se ha fijado en la tercera conferencia internacional sobre la financiación del desarrollo, poderoso caballero don dinero, que se acaba de celebrar este mes de julio en la capital de Etiopía y que se ha plasmado en los acuerdos de Addis Abeba. Los 193 Estados miembros han logrado un acuerdo histórico, o así ha calificado Naciones Unidas dicho acuerdo, según el cual se generarán los recursos económicos que garanticen la puesta en marcha de la Agenda del Desarrollo Sostenible, que se aprobará en septiembre y dará paso a los ODS. La declaración final incluye más de 100 iniciativas que tienen como objetivo mejorar las fuentes de financiación que ayudan a los que llamamos países en desarrollo. Pero no todo han sido éxitos. No se ha podido crear una agencia de Naciones Unidas que luche contra el fraude fiscal. Bueno, el tono de satisfacción habrá que ponerlo, en mi modesta opinión, en el congelador hasta que se produzca la reunión general de septiembre, primer paso importante. Ya conocemos las buenas intenciones y las declaraciones pomposas que luego al final se quedan en papel mojado. Pero bueno, no quiero ser hogafiestas, que además yo soy optimista por naturaleza. Menos es nada y la esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, pues te emplazamos para que en septiembre podamos corregir el tiro y verificar si tenía razón tu escepticismo o también tenía razón tu optimismo. A ver qué vence.
Ojalá me equivoque.
Seguimos trabajando y seguimos apoyando todo el esfuerzo por la solidaridad y por una auténtica cultura del encuentro, como nos recuerda siempre el Papa, teniendo en el centro, por supuesto, a los más pobres y los más vulnerables. Gracias, María Eugenia. Y tú sigues todo el mes de agosto.
Yo sigo.
Otros nos iremos
felices
a descansar.
Vacaciones.
Gracias. Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, Ana. Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí. Ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct. 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, abriendo el espacio que todos los martes dedicamos a las distintas formas de vida religiosa en el espejo. Luego hablaremos de que hoy tenemos una vida un poco peculiar, que no es fácil de encajar así de primeras. Pero, sin embargo, vamos a hablar de un personaje ciertamente bien conocido y que además despierta, yo creo, una simpatía grande en todo el mundo. Vamos a hablar de San Felipe Neri, porque estamos en plenas celebraciones, o al inicio de las celebraciones, de su quinto centenario. Y para hablarnos de su figura, de su obra y de cómo permanece su carisma a través de los oratorianos, está con nosotros Enrique Santayana, sacerdote del oratorio de San Felipe Neri en Alcalá de Henares, aquí cerquita de Madrid. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Cristina Sendra nos va a dibujar su perfil en el espejo.
De origen madrileño y procedente de una familia católica, Enrique Santayana decidió ser sacerdote al acabar primero de Filología Hispánica. Realizó los estudios teológicos y se ordenó en Getafe y comenzó a vivir con varios compañeros que había conocido en el seminario. La lectura de John Henry Newman fue la que les iluminó su vocación dentro del sacerdocio, la pertenencia al oratorio de San Felipe Neri. Además de las labores sacerdotales, como son misa, predicación y confesión, los oratorianos se caracterizan por la vida en común, de forma permanente y en un mismo lugar. A este amante de la música, la literatura y la pintura le acompañan en el oratorio de Alcalá de Henares otros 5 sacerdotes, un laico y 3 novicios. Hablamos en el espejo con Enrique Santayana, sacerdote oratoriano de Alcalá de Henares, con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Felipe Neri.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, que lo tenemos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, Enrique Santayana. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes a todos.
Y felicidades, porque me imagino que para todos los oratorianos tiene que ser un motivo de gozo especial estar celebrando este quinto centenario.
Para nosotros, de hecho, es un gran gozo y más sobre todo pues a un grupo de oratorianos como el nuestro, que hemos llegado al oratorio, como aquel que dice, hace 4 días.
Cuatro días y sin embargo ya hay 500 años de historia. Yo decía antes que es un santo que en quien lo conoce, pero no hay que descartar que haya gente que no lo conozca, despierta una gran simpatía pues por el tipo de humanidad que encarnaba y representaba. Te voy a pedir lo que siempre hacemos en la radio, lo más difícil, que es que en 4 pinceladas nos dibujes cómo era San Felipe Neri tal como tú lo has conocido y te has acercado a él.
Justamente eso es lo que me preocupaba, 4 minutos para hablar de San Felipe Neri.
No, hombre, tendrás algo más de 4 minutos, pero 4 pinceladas.
Todo el mundo tiene en la cabeza, tienen por lo menos los que han visto la famosa película, ¿no? Que da pinceladas de su personalidad, aunque se aleja bastante de la realidad histórica de su biografía, pero sí que da alguna pincelada de cómo era él. Todo el mundo tiene en la cabeza el don de la alegría, que además es un don que ha sido subrayado también por Juan Pablo II, cuando se ha acercado a la Chiesa Nuova, en fin. Y es cierto que San Felipe tiene desde el principio, de forma natural, este don de la alegría, ¿no? Pero es un don natural que él tenía desde niño, pero que se va a acrecentar, que va a crecer y que se va a convertir en algo realmente sobrenatural y que va a hacer, que mucha gente se acerque a él y se una a él. Va a ser un don que va a fundamentarse y va a crecer sobre 2 elementos grandes. Uno, la comunión con Cristo, la relación personal con Cristo y el don del Espíritu Santo. Imagino que sobre esto podremos decir alguna cosita ahora.
Antes comentábamos, antes de entrar, esa peculiaridad de la forma de vida de los oratorianos que hace difícil encajarlo en los esquemas un poco rígidos que a veces nosotros tenemos en la cabeza. A mí me gustaría que, para que lo entienda todo el mundo, nos digas pues cómo vivís la comunidad, los oratorianos, y también un poco de vuestra presencia en España y en el mundo.
Bueno, en el mundo es una... Cada congregación, somos congregaciones independientes. Cada casa, cada grupo de oratorianos es independiente uno de los otros. Tenemos una especie de confederación al frente del cual hay una figura que es el delegado apostólico, ¿no? Que es el que nos gobierna desde Roma y el que hace visitador apostólico. Pero luego cada casa tiene su característica, tiene su peculiaridad. Es algo que también subrayó mucho el cardenal Beato John Henry Newman, que era oratoriano, hijo también de San Felipe Neri. Cada casa tiene su propia forma peculiar de ser.
Pues háblanos de la tuya, háblanos de la Casa de Alcalá de Henares.
La Casa de Alcalá de Henares también tiene varias peculiaridades curiosas. Una es que estamos en periodo de fusión entre 2 congregaciones diversas. Una, la congregación antigua de Alcalá de Henares, la tercera que se fundó en España a finales del siglo XVII. Y otra, la congregación de Getafe, que nació hace unos pocos años y que por invitación de la Santa Sede pues se trasladó a la congregación, a la Casa de Alcalá, para fusionarnos allí definitivamente.
¿Cuál es la actualidad, diríamos, porque San Felipe Neri es un hombre, de hace 500 años que surge en un contexto, en aquel momento un poco atribulado también de la vida de la Iglesia, de rupturas, del desafío, por ejemplo, del cisma de Occidente, de la ruptura protestante, del lanzamiento misionero. Ahora estamos viviendo en unas coordenadas históricas muy diferentes, pero ¿cuál es la actualidad que tú ves del carisma oratoriano?
A nosotros, la gran actualidad que nosotros encontramos en San Felipe es que vivía aquello que nosotros queríamos vivir. Cuando nosotros lo conocimos a través de la lectura de John Henry Newman, reconocimos en él aquello que nosotros queríamos vivir. Nosotros éramos empezamos siendo tres seminaristas de la diócesis de Madrid, cuando solamente era una diócesis, que después 2 nos ordenamos en Getafe, otro se ordenó en Madrid. Con deseos de responder al amor de Cristo, con deseos de convivir juntos y de convivir juntos de una forma especial. Teníamos conciencia de vivir juntos hasta el final. Hasta el final significa hasta el final, hasta la muerte. Eso tampoco sabíamos exactamente cómo era, pero cuando conocimos a Newman, reconocimos este don de la vida sacerdotal en común, compartiendo todo, en un sitio estable que da libertad al corazón para responder al amor de Cristo y hasta la muerte.
Ya nos has dicho que hay que poner en solfa algunos de los aspectos de la película que algunos podemos tener en la cabeza, sobre todo en la cuestión, digamos, del rigor histórico. Pero sí veíamos esa relación de paternidad que tenía con sus primeros seguidores y discípulos Felipe Neri. ¿Cómo os acompañáis vosotros? ¿Cómo veis la comunidad?
Esta fue la gran característica, el gran hacer de San Felipe Neri. Cuando San Felipe Neri es ordenado sacerdote, ya con 36 años, después de una larga vida, primero de penitencia, sin dejar de ser alegre, pero buscando la soledad, buscando la comunión más perfecta con Cristo, después de recibir un don especial del Espíritu Santo, es ordenado ya mayor para su época, con 36 años, y lo que hace característico a San Felipe es, no sé si me he quedado sin voz.
No, me estás quedando sin voz.
Me he dejado de oír de repente.
Pues aquí tenemos fenomenal.
Lo característico es la relación que mantiene en el confesionario, pero una relación que se alarga de forma familiar, que se prolonga, mejor dicho, de forma familiar, con la gente que le rodea y que hace que San Felipe se convierta en un padre que se expropia de su tiempo, se expropia de todo. De hecho, el oratorio nace en sus propios aposentos, teniendo reuniones familiares, comentando la palabra de Dios de forma sencilla, admitiendo, haciendo hueco en su propia existencia a aquellos que se le acercan, así comienza el oratorio. Y así continúa siendo hoy en aquellos lugares donde el oratorio es una realidad. Nosotros comenzamos siendo tres y poco a poco se nos fueron añadiendo otros pocos laicos que forman el oratorio seglar, sacerdotes, vocaciones que vinieron después y que ahora son sacerdotes del oratorio, o son novicios, son seminaristas, son hermanos laicos que viven con nosotros, etcétera.
Háblanos de cómo entendéis vosotros la misión y cómo la entendía San Felipe Neri. Hay un aspecto que no sé si es verdadero, ahora estás aquí para corregirlo. Él tuvo la posibilidad de ir allende los mares, estaba entonces la Compañía de Jesús dando también sus primeros pasos, yendo a la India, al Extremo Oriente. San Felipe se queda en Roma,
que uno
puede pensar que era, bueno, ¿para qué hacía falta la misión en Roma?
Era
luego la verdad que sí que hacía falta, sí.
Era necesario transformar el corazón de la catolicidad, de la cristiandad, y eso es lo que hizo San Felipe. Y lo hizo de una forma muy curiosa, porque San Felipe, no sé, todo el mundo seguramente conoce a Savonarola, al gran Savonarola, un dominico tremendo con una predicación que hacía arder de forma casi literal Florencia por sus corrupciones y por sus excesos mundanos. Sin embargo, San Felipe logró transformar el corazón de la catolicidad, el corazón de Roma, de una forma mucho más sutil, desde el amor a Cristo, desde una simpatía y desde una humildad, desde una paciencia con las debilidades de los hombres tremenda, pero sin dejar por un momento de aspirar a lo más alto, de aspirar él y hacer compartir en su propia búsqueda a los demás, aspirar al amor más perfecto de unión con Dios. De ahí el famoso lema este que se cantaba en la película, ¿no? Paradiso, una obsesión suya, tender a la comunión perfecta con Dios. Y ese canto sí que recoge bien el sentido del corazón de San Felipe Neri.
Hace un instante, cuando nos describías tu comunidad, has dicho casi como de pasada que hay también laicos que participan, ahora nos explicas un poco cómo, de este carisma, de este espíritu de San Felipe Neri, y que me imagino que os acompañáis, os acompañan a vosotros, vosotros les acompañáis a ellos. Háblanos de este aspecto.
Pues desde el principio, desde que nosotros, éramos oratorianos casi antes de conocer a San Felipe, y cuando conocimos a San Felipe dijimos, este es nuestro sitio. Y desde el principio se reunió alrededor nuestro, pues un grupo de entonces eran niños, nosotros éramos sacerdotes recién salidos del cascarón, como aquel que dice, de niños, de jóvenes, que se han mantenido junto a nosotros hasta ahora y que, bueno, sus hijos ahora nos llaman abuelos, algunos, o sea...
Bueno, son abuelos muy jóvenes, ¿eh? Por lo menos por lo que a ti respecta.
Sí, somos, la mayoría de nosotros somos bastante jóvenes.
Háblanos de las celebraciones de este jubileo. No sé si tenéis una celebración que sea conjunta o dado este carácter tan singular de que cada casa es autónoma, ¿cómo vivís y celebráis este jubileo?
Hay algunas celebraciones conjuntas, sobre todo en Florencia y en Roma, como es normal, Florencia porque es el lugar donde San Felipe nació, y él siempre se consideró florentino, y después en Roma, pues en la Casa Madre, en la Chiesa Nova, en Santa María, en Valicella, pues hay muchas celebraciones conjuntas, pero luego cada casa ha organizado sus propias fiestas, ¿no? Nosotros en nuestra casa en Alcalá, uno puede acceder a la página web de la casa y encontrará un montón de actividades para este año. Ya doy la página oratoriosanfelipeneri.org.
Todo junto, oratoriosanfelipeneri.org.
Efectivamente. Y pues una de las cosas características de esta celebración de este año es que vamos a hacer varios conciertos, pero vamos a hacer una cosa que empezó a hacer San Felipe, que eran los conciertos espirituales o los oratorios musicales, que es una forma muy concreta de mezclar música de calidad con la predicación y la oración. Solamente quiero decir, para añadir así una pequeña coletilla, que Tomás Luis de Victoria, por ejemplo, fue hijo de San Felipe y convivió 8 años con él en Roma.
Pues nos encantaría seguir, porque la verdad es que es apasionante la figura de San Felipe Neri, y también creemos que es desde luego importante que siga presente a través de vuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras diócesis. Así que Enrique Santayana, muchísimas gracias, felicidades por esta fiesta, y nos estimuláis a acercarnos a la vida de San Felipe Neri y a su actualidad.
Invitados quedáis a acudir a las actividades que tenemos en Alcalá.
Pues lo pondremos también en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que todos nuestros oyentes puedan hacer. Muchísimas gracias, felicidades. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias que les avanzábamos hace unos minutos. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Y vamos a empezar con un nombramiento que conocíamos a mediodía. El Papa Francisco ha nombrado a Salvador Jiménez Valls, actual obispo de Menorca, nuevo obispo de la diócesis de Lleida.
Alicantino, de 67 años, fue nombrado obispo de Menorca en el 2009. La Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequeses y actualmente, desde el año 2014, es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. COPE Menorca, Miguel Ángel Pons.
Esta mañana conocíamos el nombramiento por parte del Papa Francisco de don Salvador Jiménez Valls como nuevo obispo de Lérida, en sustitución de don Juan Piris, que se retira de su cargo al cumplir los 75 años. Desde el año 2008, monseñor Salvador Jiménez Valls ha sido obispo de la diócesis de Menorca.
Es siempre difícil despedirse de amigos y dar la bienvenida personal y afectivamente a personas que no conoces. El Papa me ha nombrado obispo de Lérida. Hasta ahora era yo obispo de Menorca, y estos días, pues sentimentalmente, le afecta a uno y se siente muy acompañado, porque predica tanto en Menorca como en Lérida lo mismo que muchísima gente anuncia y vive: la presencia de Jesucristo en la vida de todos.
Próximamente, en las próximas semanas, monseñor Salvador Jiménez tomará posesión de su nueva diócesis de Lérida.
El nuevo obispo de la diócesis de Lleida sustituye, como ya lo hemos escuchado, a monseñor Joan Piris, que ya había presentado su renuncia al Papa por motivos de edad.
A mediodía era él quien daba la noticia a los medios de comunicación. Sergi Tor, de COPE Lérida, nos cuenta cómo ha sido este momento.
El ya actual obispo emérito de la diócesis de Lleida, monseñor Joan Piris, considera que su sucesor se va a encontrar con una diócesis viva y muy integrada en la sociedad. De esta manera, monseñor Joan Piris daba la bienvenida al nuevo obispo de Lleida, monseñor Salvador Jiménez.
Es una iglesia muy viva y hay un montón de seglares en primera fila dando el callo, ¿no? Y el mismo clero también está dejándose la piel día a día. Por tanto, un obispo siempre tiene cosas que hacer. Y satisfacciones también. Y alguna espinita de vez en cuando, que eso, como a todas las familias. Bienvenido, Salvador.
Monseñor Joan Piris ha reconocido que se va a trasladar a vivir a Valencia. Él es natural de esta comunidad, nacido en Cullera.
Y precisamente hasta Valencia nos vamos. Allí un grupo de jóvenes parte a Etiopía, Santo Domingo y Filipinas para apoyar la labor de los misioneros.
Chicos y chicas que pertenecen a diferentes parroquias de la diócesis y que están vinculados a la Comisión Diocesana de Misiones del Arzobispado de Valencia. Durante las próximas semanas participarán como voluntarios en proyectos para atender a niños, personas enfermas y familias sin recursos que las religiosas claretianas, los misioneros del Verbum Dei y la organización Aldeas Infantiles tienen en Etiopía, Santo Domingo y Filipinas.
Y nos vamos a fijar hoy en el Vaticano en una muestra que se ha inaugurado sobre Juan Pablo II, que se va a presentar hoy a las 6 de la tarde, lo va a presentar Radio Vaticano. Una muestra sobre cómo vivió la Iglesia bajo el pontificado de Juan Pablo II, el diálogo especialmente con los hermanos judíos, un diálogo para el cual Juan Pablo II se sentía especialmente llamado. Vamos a recordar que hoy, martes 28 de julio, es la fiesta de San Pedro Poveda, que es el fundador de la institución teresiana, y que con ese motivo el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, va a presidir la Eucaristía a las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Negrales. Y por supuesto, vamos a recomendarles, como siempre hacemos, que toda esta información que se va produciendo en la vida de la Iglesia la consulten y la visiten a través de nuestra página web cope.es, especialmente en la pestaña de religión. También que se pueden descargar todos nuestros programas del Espejo a través de nuestra página específica del Espejo, y también que nos visiten, invitarles a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí están todas las noticias que vamos produciendo y que vamos formulando para todos ustedes. Y así vamos a ir terminando esta edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción que hoy ha estado a cargo de Eva Galbache y de Cristina Sendra. Y en unos instantes pues llegan los compañeros de informativos, hoy con Lorena Fernández a la cabeza, en el Mediodía Cope, que les trae todas las noticias, toda la información de España y del mundo en la antena de Cope. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.